COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Es miércoles, es 3 de noviembre de 2021. Venimos del primer asalto de la jornada 14, ayer con el Sporting, y hoy vamos hacia el segundo, esta noche con el Oviedo. Recibes un saludo de Pablo Acebo, con Pepe Pérez y con el gran Dani Berrocal en el control de sonido. ¡Arrancamos! Perdió en el descuento el Sporting 0-1 ante el Almería con un gol de Lazo en el 93. Derrota dura, la tercera en los últimos 4 partidos. Se le preguntó a David Gallego por esa racha de un punto de los últimos 12 que deja al Sporting séptimo y fuera de los puestos de playoff.
Claro, eso es verdad. Y son 4 partidos que hemos merecido a mejor 12 puntos. Pues me quedo con eso. Se le da la vuelta como insistiendo. Esto ya no vuelve. Si yo ahora me pusiera aquí y me pusiera a llorar, y me dieran los puntos, soy el primero que empezaría a llorar. Pero es que esto no es así.
Quizá merecimos 12 puntos de 12, dice Gallego. El partido tuvo polémica, un posible penalti al Puma en la segunda parte, y estaba enfadado el entrenador del Sporting con esa jugada.
Contra más la veo, más clara la tengo. Al final son jugadas muy, muy, muy decisivas, muy decisivas. No entiendo nada. Cambian un partido, cambian una situación, cambian una dinámica. Yo creo que la gente que lo vea repetida, que lo mire y que valore. Pero siempre pagamos los mismos. No sé si habremos que pensar mal, pero no quiero. Creo que contra más la miro, más me cabreo.
Vamos con reacciones de futbolistas. Fran Villalba también en esa línea de que están mereciendo más puntos de los que tienen.
Yo creo que el Sporting, como te he dicho, hace muchísimas cosas bien. Nos ha notado que ellos fueran primero y nosotros séptimos, como vamos ahora mismo. O sea, que al fin y al cabo eso es una tabla que nos marca y es lo que hay ahora mismo de momento. Pero yo creo que todo va a cambiar y que esta plantilla, este cuerpo técnico va a estar arriba a final de año.
Juan Berrocal, que fue titular ayer junto a Babín, que asume que la mala racha está ahí, pero dice que el Sporting tiene mucho que decir todavía.
Somos el Sporting y se ha demostrado que no nos achicamos con ningún equipo, que competimos todos los partidos y que damos la cara en todos los partidos. Y yo creo que, y lo digo de corazón, con esta actitud que hemos demostrado hoy todos, vamos a llegar muy lejos esta temporada y a final de año hablaremos.
Las sensaciones, ¿no? Los jugadores, el entrenador del Sporting se aferran a las sensaciones a pesar de la mala racha. Vamos con Rubi, con el entrenador de la Almería, que habló de si ve a su ex equipo, al Sporting, como candidato al ascenso este año.
El Sporting es un equipo que tiene argumentos, tiene plantilla, tiene afición, tiene estadio y que puede estar arriba tranquilamente. Lo que pasa es que esta categoría es tan igualada que a veces pues ahora a nosotros nos toca ganar 1-0 y nos pasará que haciendo casi lo mismo pues perderemos 1-0 y el Sporting pues puede volver a reconducir la situación.
Se queda séptimo el Sporting fuera del playoff con 22 puntos a 9 ya del líder, que es el Almería. Pepe Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Háblame de Aitor, háblame de Campuzano, que están pasando cosas con los jugadores del Sporting.
Sí, Aitor dio el susto ayer, tuvo que ser sustituido el futbolista, el extremo, por molestias musculares en el muslo izquierdo. Mañana se le van a hacer pruebas al jugador del Sporting. Hoy en el entrenamiento, buenas noticias, porque Víctor Campuzano ha hecho todo el entrenamiento junto al resto de sus compañeros.
Venga, vamos con el Oviedo, que juega hoy. A las 9 y cuarto de la noche en Ipurúa, Eibar Real Oviedo, segundo el Eibar, octavo el Oviedo, que está a 3 puntos del playoff de ascenso y a 3 puntos del Sporting, que es séptimo y al que podría superar en la clasificación si gana esta noche. 20 futbolistas en la convocatoria de Figanda, sin Arribas, sin Carlos Isaac y sin Javi Mier. Más cosas, Pepe, de ese partido de esta noche.
El conjunto azul que ya está en Eibar ha viajado en el día, ha salido a las 9 de la mañana, viaje por carretera cortito hasta llegar allí a la ciudad del equipo armero para disputar ese encuentro 9 y cuarto de la noche. Más cosas contamos, lo va a pitar Pulido Santana, en la sala bar va a estar Galve de Rascón y te tengo que decir que en el Eibar puede debutar hoy Fernando Llorente.
Esa es buena.
Sí, campeón del mundo con España en 2010, firmado por el Eibar, no estuvo citado en el partido ante el Valladolid, pero hoy sí que podría debutar con el conjunto armero.
Vamos con más. Por ejemplo, y es una cara muy conocida para nosotros, el Caudal tiene nuevo entrenador.
Luis Rueda,
sí,
nuestro
señor.
Míster, firma por el conjunto mierense, llega para relevar a Nacho Cabo. El Caudal está ahora mismo octavo en la tabla clasificatoria en la tercera federación y el objetivo nosotros en el equipo de Mieres que lograr el ascenso.
Luego le damos la enhorabuena en persona a Luis Rueda. Selección española de balonmano en Asturias, ¿por qué?
Porque disputa un doble amistoso mañana jueves y el sábado ante la selección de Rumanía. En ambos casos en el polideportivo del Quirinal en Avilés. Mañana será a las 9 de la noche, el sábado a las 7 de la tarde.
¿Y en tenis qué ha hecho Pablo Carreño en París-Bercy?
Pues caer eliminado en 16avos de final ante el francés Hugo Gastón, así que mala suerte, se cae en la segunda ronda el tenista asturiano Pablo Carreño.
Son las 3:30, estamos en directo en Deportes COPE Asturias.
Asprusa patrocina el deporte. Si quieres vivir en el centro de Gijón en un hogar eficiente, edificio Terrazas de Saavedra. Infórmate en www.asprusa.com.
Son las 3:30 de la tarde, estamos en directo en la radio, en Deportes COPE Asturias. Gracias a todos los que estáis en la red de emisoras de COPE, en Gijón, en Oviedo. Gracias a la cofradía del podcast que estáis escuchando esto. ¿Cómo y cuándo os da la gana? En la web, en cope.es/Asturias. Ahí tenéis todos los programas, todos los audios, todas las entrevistas, a la carta en nuestra web y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Además en iVoox, así que no tenéis ninguna excusa. Estamos en Deportes COPE Asturias. Bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo. Es oficial. Hoy en la portada tenemos que hablar de eso, de que lo oficial es que el Sporting está metido en un bache. Un punto de los últimos 12 lleva al Sporting, 3 derrotas en los últimos 4 partidos. Aún no ha ganado el Sporting a ninguno de los de arriba, porque perdió con el Eibar, con el Valladolid y con el Almería, y empató con el Tenerife. Es decir, de los de arriba todavía no ha podido ganar el Sporting a ninguno. ¿Con buenas sensaciones? Pues puede ser. En unos partidos más que en otros, pero buenas sensaciones sí puede ser, sin resultados, eso sí que es objetivo. El de ayer fue un partido igualado con el Almería, que venía líder, que venía además como máximo goleador de la liga, menos goleado, y fue un partido igualado. Con ocasiones para los dos, es verdad que no demasiadas, ni por un bando ni por otro. La diferencia es que el Almería acertó. Porque el Sporting, por ejemplo, pudo acertar con la de Yuca, no acertó. Pudo acertar con la de Fran Villalba, las dos en la primera parte, no acertó. El Almería sí. El Almería también tuvo un palo con Curro. Bueno, insisto, no hubo muchas ocasiones, pero las pocas que hubo, el que acertó fue el Almería. Y ahí nos encontramos ya uno de los grandes problemas que está teniendo el equipo en los últimos partidos, que es el gol, indiscutiblemente. De los 16 goles que lleva a favor el Sporting este año, 11 de esos 16 los hizo en las 7 primeras jornadas, hasta el partido del Málaga. En estos últimos 7 partidos, solo ha marcado 5 goles el Sporting. En los últimos 7, 5 goles. O sea, de estos 21 puntos en juego, si hablamos de puntos, solo ha podido sumar 6. Entonces, este apagón de cara a puerta en el Sporting, sin duda está siendo uno de los factores que está provocando, ¿no?, este bache. Pero hay otro también que me parece importante, que es el tema de las bajas y es el tema del fondo de armario. Porque ayer el Almería, que también venía con bajas importantes, porque no estaba Ramazzani, no estaba Robertone, que son titulares indiscutibles y están bien. Bueno, pues el Almería te hace 5 cambios en la segunda parte y te los hace todos de muchísimo nivel. ¿Qué hace el Almería? Subir en la segunda parte. Porque el Almería en la primera casi ni compareció. El Sporting fue superior. Pero a medida que va pasando el partido, a medida que Rubi va moviendo el banquillo, el Almería crece. Y ahí están los protagonistas del gol, que son dos cambios. Uno es Diego Sousa, que sustituye a Sadik y da la asistencia, y otro es Lazo, que es el que marca el gol y que sustituye a Curro. Claro, el Sporting cada jornada está a 2 lesiones, sanciones, al final bajas, de quedarse corto. Cada jornada. Si tiene 2 bajas el Sporting, se queda corto de balas. Ahora faltan Guille Rosas, falta Campuzano, con Cristian Rivera, que todavía no está, porque sigue sin estar bien, no está teniendo minutos, y el Sporting se queda corto. Gallego metió al Puma, metió a Nacho Méndez, fueron los dos cambios, y luego a Pablo Pérez ya en el 90. Pero es que hay poco más. Y eso son menos balas que tus competidores directos. Esa es la realidad. Esto dijo Gallego ayer cuando le preguntamos si le falta fondo de armario.
Bueno, prefiero no opinar eso. Tenemos lo que tenemos y con esto vamos a competir y con esto estamos compitiendo. Y con estos jugadores estamos dando un nivel altísimo y no estamos siendo inferior a nadie. Cada uno que lo analice como quiera. Yo no voy a entrar, estoy encantado con la plantilla y si alguien considera que somos inferiores a otras plantillas, que lo considere otra los otros. Yo solo te digo que con lo que tenemos estamos compitiendo y estamos mereciendo mucho más a día de hoy de lo que tenemos. Por lo tanto, vamos a ir insistiendo y vamos a ir a muerte con lo que tenemos.
Cada uno que interprete. Hay gente que le reprocha a Gallego la gestión de los cambios y la gestión de las rotaciones en general. Y puede que tengan razón, porque además en el fútbol cualquiera puede tener razón, ¿no? Yo creo que si Gallego rota, si mueve mucho el once tipo, al Sporting le cuesta. Le cuesta competir con los Valladolid, con los Almería, con los Eibar, con las Palmas. Tiene un muy buen once titular el Sporting, futbolistas incluso diferenciales en cada línea. Pero claro, incluso si tienes a todos sanos, tienes 3 o 4 cambios buenos, pero la liga es larguísima. Y con esos 11 o con esos 12, 13, no llegas. De hecho, lo decía el propio Gallego después del partido con el Valladolid.
Los que consiguen objetivos, el que sea, por lo que luche, son las plantillas. No son 11 o 12 jugadores, lo tengo clarísimo.
Y es sin duda, porque son 42 jornadas y porque la segunda es muy larga. El mensaje desde dentro está siendo ese, ¿eh? Que las sensaciones son buenas, que está haciendo las cosas bien el Sporting, que haciendo las cosas así va a estar arriba. Ayer incluso se coló también el tema del árbitro, el tema de la polémica con ese posible penalti sobre el Puma, se coló en el relato, tema de sensaciones y tema de árbitros. Claro, en el fútbol cuando hablas de sensaciones y cuando hablas de árbitros, es que algo falla. Es que algo está fallando. Vamos con más titulares. David Gallego, ayer en rueda de prensa, las fotos.
Y esta es una dinámica que ahora toca esto. Ahora es cuando se tiene que ver a la gente, se nos tiene que ver a nosotros, se nos tiene que ver al cuerpo técnico, se nos tiene que ver al club, a la afición que está a muerte, porque es que el equipo no ha podido hacer más. Es que falta el acierto. ¿Cómo lo hacemos? Pues insistiendo. Es que no hay más. Y al final pues se te escapa en un detalle, en pequeñitas cosas que sí que tenemos que ser mucho más maduros, evidentemente, y saber jugar en qué minuto estamos, y cuando no lo puedes ganar es importante no perderlo, y no regalar esta situación. No quiero decir que no vayas a por el partido, pero no podemos conceder la ocasión tan clara en el minuto 92. En cuanto a la moral, no tiene que afectar nada. Estamos jodidos porque hemos perdido un partido que consideramos que lo hemos hecho todo para ganar y no hemos tenido el premio que no hemos merecido en el juego. Recuperar, descansar y a ver si tenemos las narices de hacer un partido similar en Zaragoza. Similar. Con eso ya es que habremos hecho un grandísimo partido. Es que...
15:36.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Nueva comercialización del edificio Terrazas de Saavedra, a 5 minutos del Paseo de Begoña, en la calle Saavedra 12. Ven a Asprusa, reserva ya desde 6.000 euros tu futura vivienda con posibilidad de terraza y trastero. Solo 14 viviendas pensadas para mejorar no solo tu vida, sino tu salud. Dotadas con unidades de regeneración celular Bio, sello BRIM de construcción sostenible y calificación energética A. Vive en Gijón. Infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Seguimos en directo en Deportes Cope Asturias y vamos a analizar lo que ha sido el partido de ayer del Sporting y la situación en la que está el equipo rojiblanco. Estamos con Jota Rodríguez, Diario AS. Muy buenas, Jota.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo.
Y estamos en la Nueva España con Pablo González. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, tocayo.
Un punto de los últimos 12. ¿Qué os dice esto, Jota?
Pues que hay crisis, aunque nadie... O aunque no se quisiera o no se quiera ver, hay una crisis galopante de resultados. No diría tanto de juego, pero bueno, los resultados muchas veces vienen como también como consecuencia del juego. A ver, es preocupante, ahora sí que la situación es preocupante. Empiezas a mirar datos y ves que el Sporting en 14 jornadas solo ha logrado dejar la portería 0 en 3, cuando la temporada pasada fueron 21 nada más y nada menos. Es decir, el equipo vuelve a tener problemas de cara al gol. Ayer yo creo que si Yuka acierta en la que tiene, se queda delante del portero en esa, o la que la ocasión para mí importante también, muy importante, de Villalba, que acaba con un disparo de Villalba frontal cuando tenía a Aitor entrando con el pasillo absolutamente libre hasta para entrar hasta la portería. Bueno, fueron las dos ocasiones más claras de las que dispuso el Sporting. No se vuelve a acertar de cara al gol y eso lo está pagando el equipo. Y bueno, la realidad es esa, es un punto de 12 y cayéndose en la tabla, fuera de la zona de playoff donde navegó todo el año pasado. Esta temporada ya está fuera. No sé, es motivo de preocupación, creo yo.
Pablo.
Bueno, pues yo creo que llega el momento de ver a Gallego a gestionar una crisis, porque yo creo que es el peor momento del equipo desde la llegada del catalán. Queda claro que hace falta otro delantero que complemente a Yuka, que puede demostrar que es claramente de derecha, ¿no? Le tiene pánico a la izquierda, porque en la jugada de ayer, que hubiera sido un golazo si la llegara a enchufar dentro, pues lo hace todo menos el remate con la izquierda, ¿no? Tiene pánico absoluto a la izquierda. No vamos a echar toda la culpa a Yuca, pero sí que hace falta un recambio arriba, que de momento Campuzano, entre lesiones y demás, no acaba de llegar, ¿no? Y luego lo que comentabas tú antes de fondo de armario. Se está la gente quejando de que tardó en hacer los cambios, pero si miras el papel que nos dan antes con las alineaciones antes de los partidos, sí, miras lo que hay, ¿no? Y lo que hay no es mucho, la verdad. Está todavía la incógnita de que Cristian Rivera se ha fichado, el que prometía, o el que se quedó por él, o que parecía que se iba a quedar todo el camino, y poco más, ¿no? Poco más.
Sí, te quería hacer un apunte respecto a eso, Pablo. Respecto al fondo de armario, es que ahora mismo el Sporting, o ahora mismo no, esta temporada, al final está girando en torno a 12, 13 jugadores, no son más.
Totalmente.
Los que utiliza David Gallego. Ni siquiera consume los 5 cambios. Es decir, no, yo creo que hay un problema en el cuerpo técnico de creer incluso en lo que tienen, en los jugadores de los que disponen, para bien o para mal. Hay lesionados, pero con eso ya se contaba a principio de temporada, y sin embargo se está utilizando, y eso, 12, 13 jugadores, y ni siquiera se consumen los cambios, no se apuesta por más de lo que hay en el banquillo, con independencia ya de la calidad de los futbolistas, sea mayor o menor. Pero yo creo que ahora mismo tiene un problema el Sporting porque no sale de esos 12 o 13 jugadores.
Es que no confía en los Berto, Pablo Pérez y demás, es evidente que no confía, Pepe.
Además, ese discurso, ¿no?, que se transmite desde dentro de las buenas sensaciones, ¿creéis que es una coraza o creéis que puede a la larga incluso llegar a perjudicar al equipo? Pablo.
Bueno, yo creo que me suena mucho a lo que pasó, aunque me gusta mucho recordar al vecino, pero me recuerda mucho a lo que vio el año pasado. Sí. Era la isla de las sensaciones, ¿no? Y pues, a la isla de las sensaciones, en 100 puntos, pues no hay nada que hacer. Son un punto de 12. Y el que no quiera ver, pues que se quiera engañar con lo que hay. Sí que es verdad, yo que estoy en una edad que me gusta, digamos que como por los ojos, me gusta mucho más este equipo, me divierte más este equipo que el del año pasado, en el que Babín se convirtió en uno de los mayores pasadores de la liga, ¿no? Sí, eso es verdad. Luego, claro, hay que falta ese punto, esa pequeña, ¿no?, ese pequeño paso adelante en el gol que aporten los demás. Por ejemplo, habláis de la jugada de Villalba ayer cuando tira y tiene Hitor a la derecha.
Sí.
¿Por qué no se la da Hitor?
Bueno, luego
yo creo que no, que Hitor está. Bueno, ¿no? Yo creo que los números de Hitor en los dos últimos años debe llevar dos goles.
Es que de eso también hay que hablar, ¿eh? O sea, porque estabais hablando de Yuca, pero también hay que hablar, claro, de la aportación ahora mismo a nivel goleador de, claro, los Aitor, de los Puma Rodríguez, de los Gaspar. Es decir, en los últimos partidos está habiendo mucha sequía ahí, ¿eh?
Claro. Y el equipo, por ejemplo, yo si es la jugada, tiene un pasillo para pasarse a la derecha, es tremendo. Yo creo que no se fían ya. O sea, no hay confianza por ese área, ¿no? Por ese lado.
Tú, Jota, ¿qué piensas de lo que comentaba Pepe? De ese discurso de las buenas sensaciones, de que siguiendo así vamos a estar arriba. ¿Cómo ves eso?
A ver, yo por estos resultados no me voy a desdecir de lo que veníamos observando, y ahí coincido con Pablo. Es decir, este equipo ofrece mejores sensaciones, o ha ofrecido hasta ahora mejores sensaciones que la temporada pasada. En conjunto, la plantilla en general, como empezó el equipo. Pero, a ver, si las sensaciones no se traducen en resultados, al final aparecen los problemas. Y los problemas en el Sporting ahora mismo es esa carencia otra vez del gol, que tiene una explicación clara ahora mismo del lugar donde está en la tabla. Si tú no haces goles y resulta que cada jornada al menos encajas uno, lo más normal es que pierda los partidos.
Sí.
Eso es lo que está sucediendo ahora.
Os pregunto por la polémica arbitral, que fue otro también de los focos de debate, y ayer abrió la rueda de prensa con eso, David Gallego quejándose amargamente de ese penalti al Puma. ¿Cómo lo visteis, Pablo?
Y cuando se empieza ya a hablar de los arbitrajes, mucho temblar. Si vamos a la jugada en concreto, depende qué cámara veas, qué imagen de la cámara veas, parece que lo arrolla, parece que toca balón, parece que no es penalti, parece que no. Y hablar de lo del VAR y todo lo que hay, yo ya me borré de intentar entender cuándo entra el VAR, cuándo no entra, o cuándo, ¿no?
Sí, yo también.
Para los grandes de Isaac Fulton Company, ¿no? Pero si si no hablamos de los árbitros cuando va bien, y decimos que no hablamos de los árbitros, ya hablamos de los árbitros cuando se supone que las cosas van mal, no sé, me mosquea un poco, ¿no? Sé que hay molestia en el club con el tema de los arbitrajes y sobre todo con las patadas que se queja el Sporting que recibe Villalba y que no, que se está haciendo muy permisivos en este aspecto con el, con los rivales, ¿no? En el tema arbitral. Pero yo no me gusta nada, no me gusta nada de los arbitrajes.
¿Jota?
A ver, estoy en esa misma teoría. Coincido plenamente, malo cuando se empieza ya uno a excusar o a buscar culpables en los arbitrajes. Centrándome en el arbitraje de ayer, yo creo que estuvo excesivamente permisivo el árbitro en un montón de entradas, además de entradas por detrás, recuerda a Fran Villalba, a Yuka, además entradas innecesarias en medio campo, donde a un central de vez en cuando hay que pararle los pies mostrándole una cartulina amarilla. Sin embargo, el Almería se fue del campo con la tarjeta de la primera parte a Sadik y con la del Lazo por celebrar el gol, por quitarse la camiseta, cuando hubo acciones bastante... Y en la jugada del penalti, para mí, yo he visto ahora otra vez en la tele, para mí es un penalti, pero vamos, como una casa de grande.
Para mí también.
¿Qué ocurre? Yo también entiendo lo que interpretó el árbitro y por eso no quiso ir a verlo al VAR. Es decir, interpreta que el Puma pisa el balón y se resbala, pero lo que está claro es que el jugador de la Almería le arrolla, le lleva como un tren por delante. Es decir, esa acción yo creo que está pisando el balón para frenarse precisamente, para hacer el recorte, y llega el defensa y se lo arrolla por delante.
Sí, que el defensa no puede tampoco frenar, pero claro, los penaltis son involuntarios. No es que quieras arrollar, pero lo arrollas, y si lo arrollas, pues es penalti. Yo también lo veo así.
Efectivamente. Todo lo inocente del mundo que queramos, pero la acción para mí es penalti. Pero vuelvo al inicio, cuando un equipo, un entrenador, los jugadores empiezan a ver fantasmas arbitrales, malo. Malo, porque es que se está desviando el tiro descaradamente.
Queridos, ha sido un placer. Jota, Pablo, un abrazo grande.
Un abrazo para todos.
Abrazo, hasta luego.
4 menos cuarto, escaparates y seguimos, Pepe.
¿Ahora qué?
Venga.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vamos con el Real Oviedo, que juega esta noche a las 9 y cuarto, partido en Ipurúa, también partido guapo, Pepe, porque es el segundo, es el Eibar, y es al que ha señalado Ziganda como un favorito tremendo contra el Oviedo.
Sí. Te repaso la convocatoria, Pablo, en primer lugar. Hay que recordar que no están ni Arribas, ni Carlos Isaac, ni Javi Mier. Ha viajado con 20 futbolistas el Real Oviedo hoy, en el día, hasta la ciudad de Armera. Que está Borja Sánchez, que no participó en el partido ante el Málaga por esas molestias, por esa enfermedad a la que aludía José Ángel Ziganda. Y lo que dices del rival, José Ángel Ziganda, ojo a los calificativos, para la Sociedad Deportiva Eibar,
sí.
Lo considera el rival más duro hasta el momento.
Cada partido es diferente y entonces hay que respetar a todos los contrarios y a priori, pues cuando te enfrentas al Almería, te enfrentas al Valladolid, te enfrentas al Eibar, pues ya sabes que son equipos con una calidad diferencial. En cuanto a lo que sí o sí veo al Eibar, que igual es el más completo. Si aunas calidad, si aunas experiencia, si aunas plantillas, si aunas físicos, si aunas estrategia, creo que sí son los más completos. Y creo que por eso sí son los favoritos. Almería igual tiene otras cosas. Las Palmas igual tiene otras cosas que están buenísimas, no sé, Valladolid, pero los más completos yo sí que creo que puede ser el Eibar.
Favoritos,
Sí,
favoritos al ascenso.
Sin lugar a dudas.
Sí.
Bueno, pues son los elogios, ¿no? En los que se deshace el técnico del Real Oviedo a la Sociedad Deportiva Eibar. ¿Enfrente qué dicen? En la Ciudad Vasca, ¿qué dicen acerca del Real Oviedo? Lo comenta Gaizka Garitano, su entrenador.
Es un equipo que ha ido de menos a más, que desde que llegó Cuco, para mí ha hecho un gran trabajo y es un equipo muy regular, que siempre está en el partido, no tiene días malos, es un equipo que De hecho, pues el año pasado consiguió muchos empates y eso habla bien, ¿no?, del equipo, que al final siempre está en el partido, siempre trabaja bien, a nivel defensivo, de estructura, de trabajo, es uno de los equipos que mejor organizado está. Y luego pues tiene a Borja Bastón, que está haciendo muchos goles, tiene balón parado, gente alta y que va con hambre arriba.
El Eibar, Gaizka Garitano, que también es un pedazo de entrenador, que tiene muy buenos jugadores, pero es que también tiene un pedazo de entrenador como es Garitano. A ver la última hora, desde Eibar, compañero Óscar y medio, ¿cómo están las cosas por ahí?
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. El Eibar afronta el partido de esta noche frente al Real Oviedo con la necesidad de volver a ganar, sobre todo porque ayer venció el Almería y también porque la derrota del fin de semana en Zorrilla supuso el punto y final a 10 jornadas consecutivas sin perder. La principal novedad en la lista de convocados de Gaizka Garitano va a ser la presencia del delantero internacional Fernando Llorente, firmado recientemente, que aunque, repito, va a estar en el banquillo, veo muy complicado que cuente con minutos, al menos de momento. Toño sancionado, además de los lesionados Arbilla, Franchu y Fran Sol, completan la lista de bajas y se espera un 11 con varios cambios por aquello de que hay jornada entre semana. Pero en este sentido, Garitano ha dejado ver muy poco a lo largo de la semana. Futbolistas poco habituales como Rahmani, Silva, Quique González o Echeita en defensa podrían tener su oportunidad en el once inicial.
Me encanta eso, ¿eh? Futbolistas poco habituales, Rahmani, Silva...
No, me cago en la leche con el Eibar. Vaya, por nombres que tú pones, te pones a repasar la plantilla y dices, vaya cómo ha firmado el Eibar este verano.
Bueno, selección de segunda y de primera, porque sí, Fernando Llorente, Pepe... Que lo mismo te debuta hoy, ¿no?
Sí, lo acabo de decir, ¿no? El compi Óscar y medio, que no estuvo en la convocatoria entre el Valladolid, sí que está ahora, sí que podría disponer de minutos. Es que Fernando Llorente, ¿eh?
Blanco, ojo. Lechuk, delanteros, porque es que Fernando Llorente llega al Eibar porque Fran Sol, un ex Real Oviedo, como Blanco Lechuk, como Javi Muñoz, que están ahí, está lesionado para 3 meses, 4 meses.
Eso es.
Entonces ha llegado Llorente.
Baja sensible, ¿no? La que tiene la Sociedad Deportiva Eibar con Fran Sol, pero vaya nombre, ¿no?
Y luego un duelo guapísimo, que es ese Stoichkov-Borja Bastón, los dos pichichis con 7 goles, empatados ahí con Rubén Castro y con Sadik, ¿no? Que están siendo los goleadores de la liga.
Bueno, esperemos que salga Borja Bastón con algún gol más que estoico, que sería buenas sensaciones.
Tenemos libre y directo, vamos. Yeah, they said it couldn't happen, baby. Global DJ flavor in the place. Watch this. Firmas el empate esta noche en Ipurúa desde la Nueva España, el libre y directo de Nacho Azparren.
Buenas tardes, pues yo creo que un empate en Ipurúa, ya no solo para el Oviedo, sino para cualquier equipo de la categoría, es un resultado positivo y que yo no sé si firmaría antes, pero todos los equipos de segunda serían contentos con un empate y el Oviedo no sería menos. Lo que sí veo más peligroso es salir con la mentalidad de que vale el empate, porque además yo creo que es una oportunidad para el Oviedo el partido. O sea, vienes de ganar 2 partidos, vienes de colar otra vez a luchar por el playoff y tienes que salir a intentar sorprender a Eibar. Luego, si empatas, pues será bien recibido, pero no salir con la mentalidad de empate.
Desde la voz de Asturias, libre directo, Alfonso Suárez.
¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Pablo? ¿Firmar un empate en Ipurúa? No. Antes de comenzar un partido, yo creo que no se puede, no se debe firmar ningún resultado, porque el fútbol es un deporte en el que pasan muchas cosas y se dan los resultados más sorprendentes. Otra cosa es que, a priori, yo considere que un empate sería un buen resultado, pero no lo firmo. Acudir a casa del segundo clasificado, que está en una dinámica muy buena, pues un empate podría ser un buen resultado para el Real Oviedo, pero yo creo que antes del pitido inicial no se puede, no se debe firmar ningún resultado.
O sea, que Nacho firma el empate y Alfonso no firma el empate.
Eso es, sí.
Esto es lo que nos gusta. Uno que diga que sí, otro que no.
Aunque los dos dicen que sería un muy buen resultado para el Oviedo. Sin lugar a dudas.
Son las 4 menos 5 de la tarde. Estamos en directo, estamos en Deportes Cope Asturias y vamos a felicitar a uno de los nuestros escaparates y vamos.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022 con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés.
Y hacer el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Recta final, y digo que vamos a felicitar a uno de los nuestros, porque es que hoy el Caudal, lo contabas antes, Pepe, tiene nuevo entrenador y es uno de los nuestros.
Sí, es nuestro míster, ¿no? Es Luis Rueda, es el técnico cabecera de la cadena COPE en Asturias, que ha firmado por el conjunto mierense en sustitución de Nacho Cabo. El Caudal Deportivo de Mieres, que marcha en la octava posición de la tercera federación, marcha en la tercera posición del grupo 2, bueno, pues buscando el ascenso, ¿no? Que es el objetivo que siempre tiene el conjunto del hermano Santuña.
Sí.
Bueno, pues un Luis Rueda que ya había estado en las quinielas en verano para entrenar al equipo del hermano Santuña. Y hay que recordar que viene de ascender con el Real Avilés, que es una plaza muy complicada, que ahora se enfrenta a otra, como es la del Caudal Deportivo de Mieres, siempre con objetivos ambiciosos, y que el tema de la presión yo creo que no le va a afectar.
Ya veis lo bueno que es Pepe, que estaba aquí, además contándonos todo esto y haciendo tiempo a ver si nos cogía también Luis, pero es que está Luis ya preparando la temporada. Está Luis hoy, ya lo hicieron oficial, y está trabajando tanto el hombre que no nos coge el teléfono, porque está ahora, está liado. Nada, que al final era para eso, para felicitar a Luis, que lo hemos hecho a nivel personal, lo queríamos hacer también en la radio, pero eso, Luis Rueda, nuevo entrenador del Caudal, y bueno, seguirá con nosotros en Deportes COPE Asturias, como siempre, estuvo en el Avilés y estuvo en COPE, y ahora estará en el Caudal y seguirá en COPE, bueno. Así que nosotros encantados
de, sí,
la vida,
de tener siempre los análisis del míster aquí en la sintonía de Deportes COPE Asturias.
Y mucha gente además felicitándolo y tal, y eso es que la gente se alegra y a la gente le encanta escuchar a Luis Rueda. Una pausa y seguimos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos,
falta,
¿eh?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Pepe, recordamos dos cocinas que teníamos ahí al principio. Uno es la selección española de balonmano, que es importante, está aquí. La selección española de balonmano, están los hispanos en Asturias.
Sí, porque juegan dos partidos, dos amistosos, los dos los van a disputar en Avilés. Es cierto que ayer veíamos imágenes, ¿no?, de la selección entrenando en Gijón, en el Palacio de los Deportes. De hecho, nuestro compi Edu González nos lo decía, ¿no? Estaba yo por ahí en el palacio y vi,
sí,
salir unos tipos muy altos con el chándal de
muy
la selección.
Muy fuertes, sí.
Bueno,
sí,
pues la selección española de balonmano, que está en Asturias, mañana juega a las 9 de la noche ante Rumanía, el sábado a las 7 de la tarde también ante Rumanía, dos amistosos en el complejo deportivo de El Quirinal, en Avilés. Ya está puesta la pista azul para que jueguen ahí los hispanos. Muy chulo,
qué
buena, que ha quedado.
Qué buena. Pablo Carreño, en tenis, que está en París-Bercy, estaba en el Masters, está el 18 en el ranking ATP mundial, Pablo Carreño, y había perdido, ¿no?
Sí,
perdió,
sí,
en París.
Sí. Pierde ante el francés Hugo Gastón en los 16avos de final, así que nada, se queda sin sumar más puntos en ese ranking ATP. Ha caído por 6-7, 6-4 y 7-5, así que bueno, malas noticias, ¿no?, para Pablo Carreño, que se despide de otro Masters 1000, en este caso el de París-Bercy.
Esta noche, el Oviedo. Es el turno del Oviedo. Ayer lo fue del Sporting. Hoy hemos analizado todo lo que tenía que ver con el Sporting, con Jota, con Pablo, con los sonidos de protagonistas. Hemos hecho esa previa del Oviedo, que juega esta noche en un partidazo a las 9:15, ese Eibar-Real Oviedo, y mañana en La Paloma, Pepe.
Sí, sí,
para,
bueno,
hablar de todo esto.
Y esperemos que para analizar una victoria del Real Oviedo en un campo muy, muy, muy complicado.
Pues sí, la verdad que sí. Viene de dos victorias consecutivas el Oviedo, que está octavo, que está a 3 puntos del playoff, está a 3 puntos del Sporting, que es justamente séptimo. Y vamos a ver cómo sigue después de esas dos victorias consecutivas. Fíjate de lo que hablábamos hace una semana, que si Ziganda con dudas, que si el Oviedo... Y ahora son dos victorias consecutivas y el Oviedo está de otra manera.
El fútbol.
Así estamos, y esto es Deportes Cope Asturias. Gracias a todos por estar ahí. Pepe, un placer.
Lo mismo digo.
Dani, gracias. A todos los que estáis ahí, gracias. Mañana volvemos desde La Paloma, Deportes Cope Asturias. Adiós.